sin son de cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Hoy es martes, primero de abril de 2025. Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí.
Aquí está su equipo de noticias, integrado por Janel Lomba, a cargo de la producción, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, y seremos sus voces informativas.
Alfredo Jacomino
y José Luis de Ramos, vamos con los titulares.
Informe contabiliza más de 600 protestas, denuncias y acciones cívicas en Cuba en el mes de marzo.
Líder de la oposición política en Cuba ofrece ayuda humanitaria a cientos de santiagueros en la isla.
Descubren tráfico humano en Guatemala. Hay 15 cubanos involucrados.
Juez revoca decisión de la administración Trump sobre TPS a venezolanos.
Y jóvenes beisbolistas venezolanos piden asilo durante una gira en España.
Radio Martí Noticias.
Un informe del Observatorio Cubano de Conflictos registra 683 protestas, denuncias y acciones cívicas en Cuba en el mes de marzo. Es la nota de portada de hoy en el noticiero. Nuestro colega Tomás Cardoso con la información.
Un total de 683 protestas, denuncias y acciones cívicas contabilizó el informe correspondiente al mes de marzo del Observatorio Cubano de Conflictos. Los problemas sociales, encabezados por la falta de alimentación, la inflación y la crisis en la agricultura, se sitúan en el número más alto de reclamos, con un total de 151. Se suma también la irregularidad de los productos que venden por la canasta básica, así como el descontento con los servicios públicos y la inseguridad ciudadana. Sobre el tema, desde Baracoa, el periodista Emilio Almaguer describe el desplome de los servicios sociales en el territorio.
El hospital como tal no tiene abastecimiento de muchos medicamentos, ya están desaparecidos de allí. Para operarte no es fácil operarte, porque tienes que encargar el kit completo de una operación que te cuesta más de 35,000 pesos afuera, porque aquí no aparece. Entonces, y así estamos. Baracoa no es una excepción. El mismo problema donde quieren toda Cuba.
La situación del desplome agrícola también se recoge dentro del reporte mensual. Sobre el tema, dos campesinos cubanos explicaron a Martí Noticias qué es lo que está ocurriendo. En Sao de los Hidalgos, en Baguanos Holguín, el campesino Juan Carlos Gámez Leiva advirtió:
mira, yo estuve trabajando en acopio. Quien destruyó el acopio principalmente y quien hizo pasar hambre al pueblo es el mismo gobierno. Acopio tenía un sistema de acopiar producciones que se autoabastecía grandemente en el país. Cuando sobraba producción de un lado, se trasladaba a otro porque tenía su transporte. Pero el mismo gobierno le quitó el transporte a acopio para hacer las bases de camiones. Entonces acopio tenía que alquilar. Y entonces ahí empezaron a echarse a perder las producciones en los puntos, no llevaban al pueblo, y entonces las pérdidas de acopio. Por eso acopio dejó de pagarle en efectivo a los campesinos por las grandes pérdidas que había. Y fue que quedándose sin dinero. Y eso es lo que ha pasado, que han destruido la economía de este país, y los altos dirigentes de decisiones de arriba, que a base de errores han estado gobernando y haciendo cosas que son errores. Por a base de errores vamos a hacer de este país, es para adelante. No se echa para adelante con base a los errores. Cuando comete un error, ¿cuántos millones de pérdidas provoca el país? Y es lo que debe saber el pueblo. Cada día va a haber menos comida, menos alimentación. Quien sufre esas consecuencias es el pueblo. Hay productores que cuánto pierden al no poder regar los cultivos, cuántos cultivos se pierden. Porque aquí nosotros perdemos las cosechas y aquí no es un seguro que te pague y las producciones ni nada. Aquí el seguro no es seguro.
Y desde los palacios en Pinar del Río, Esteban Ajeta Abascal nos dijo:
en los macizos vianderos como Viñales y otros municipios, muchos campesinos están perdiendo la siembra con falta de agua. Entonces, la gestión supuestamente es del campesino, y debía ser en este caso del Estado, que es quien le debe proporcionar los medios y las condiciones al campesino para que pueda tener todos los recursos necesarios para la siembra de los productos. Esto es un tejemaneje que nunca lo terminamos. Recuerda que hemos hablado ya en varios programas sobre la situación de los campesinos, de las pérdidas que están teniendo, y pérdidas que repercuten principalmente en el campesino de a pie. En San Diego de los Baños, lo único que ha llegado, porque de los productos cárnicos no vamos a hablar, eso ya no existe ya, y lo que ha venido hasta el momento son 7 libras de arroz.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos calificó de injusto e incompleto el proceso de excarcelaciones de presos políticos al que se comprometió el régimen de Díaz-Canel con el Vaticano, después de que solo fueron excarcelados 212 presos políticos. Algunos ya habían salido de la prisión, de un total de 553 reclusos beneficiados. Más de 760 presos políticos, algunos en malas condiciones de salud, permanecen en cárceles cubanas, denunció la organización que tiene su sede en Madrid. Asimismo, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos señaló que el régimen ha priorizado la excarcelación de presos comunes y demostrado ensañamiento con los prisioneros y familiares que denuncian las injusticias y pésimas condiciones del sistema penitenciario.
Entre tanto, José Daniel Ferrer, desde Santiago de Cuba, es el título de una serie audiovisual que Martín Noticias comienza a difundir a través de sus plataformas y que tiene como objetivo mostrar al mundo la realidad que padecen los cubanos. Luis Guardia tiene el informe.
Quiero ver las vacías de ustedes, porque aunque no tengan vacía adecuada, les quiero regalar.
José Daniel Ferrer García, exprisionero político y coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, ofrece ayuda humanitaria en la oriental ciudad de Santiago de Cuba.
Claro que sí, me mando, puedo venir siempre. Ya yo sé cuál es tu situación y la intención de ayudarte.
Desde su vivienda, sede de la UNPACO, José Daniel y un equipo de vecinos y activistas brindan alimentos a los más necesitados.
Agentes de la tiranía e individuos inescrupulosos, individuos que por lo general no tienen mente sana, andan poniendo en duda la cantidad de personas que estamos alimentando en la sede nacional de la UNPACO.
El viernes alimentamos 1.164 personas el viernes, pero en todos los días atrás se pasan de 1.000 y pico de personas. Es el trabajo que hace la UNPACO.
Estas imágenes fueron grabadas el lunes 31 de marzo de 2025 y forman parte de una serie de materiales que las plataformas de Martín Noticias comenzarán a difundir. En la serie audiovisual, José Daniel Ferrer, desde Santiago de Cuba.
Generalmente, los que calumnian y difaman no son para nada de los que ayudan, ni se esfuerzan trabajando en cocina de leña, ni sufren buscando alimentos bajo el acoso y la persecución de la tiranía, ni donan una cazuela plástica.
El líder opositor y su familia han sido víctimas de ataques y descrédito. Aprovechó un segmento de la grabación para exhortarlos a visitar su casa y ser testigos de la labor humanitaria. De igual manera, agradeció a quienes hacen posible realizar esta obra caritativa.
Seguimos luchando por una Cuba libre, democrática, justa y próspera, y seguimos trabajando gracias a la generosidad de cubanos exiliados y también de algunos cubanos de dentro, que lo mismo donan un saco de arroz, que medio saco de frijoles, que especias, que espagueti, que refresco, que naranja agria, para que ayudemos o para que podamos alimentar a esa persona muy necesitada.
Luis Guardia, Martín Noticias.
Y a propósito, hace solo unos minutos, nuestro colega Amado Gil conversó con José Daniel Ferrer sobre su labor comunitaria. Vamos a escucharlo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segmento especial de este noticiero de Martín Noticias. Como todos conocen, la Unión Patriótica de Cuba lleva a cabo una labor social en Santiago de Cuba, específicamente en Altamira, donde está su sede. Hoy vamos a hablar de esa labor social en este programa especial o en este segmento especial del noticiero de Martín Noticias. Y para ello tenemos al secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, por WhatsApp desde Santiago de Cuba. José Daniel, gracias por estar con nosotros y qué bueno que podemos ver parte de lo que están haciendo ustedes.
Gracias a ustedes por invitarme al noticiero. Un saludo fraterno para todos.
José Daniel, ¿qué receptividad han tenido ustedes a esta labor social? Y si me pudieras resumir en poco tiempo, ¿qué es lo que están haciendo ustedes ahí en Altamira?
Bueno, acá lo que estamos es tratando de salvar vidas, así de preciso lo podemos definir. Hay muchísima hambre en Cuba, personas mueren por desnutrición, por mala atención o por falta de atención médica, por falta de medicina, y precisamente con la ayuda de cubanos exiliados y el esfuerzo de muchos colaboradores acá, estamos dándole un plato de comida al menos decente al día a muchas personas que viven en la más extrema pobreza. Empezamos con decenas, rápido estábamos ya en más de 100, 200, 300, y actualmente ayer le dimos alimentos a 1,218 personas. Claro. Pero aquí conseguir los productos, esquivar el acoso, la persecución, las detenciones, las amenazas de la policía política es tarea bien difícil. Y hoy te toca que la libra de arroz está costando, digamos, 250 pesos y al día siguiente te toca que ya cuesta 300, y así con el espagueti, claro. Así con todos los productos que tenemos que adquirir. Y hay que evitar también que la policía política nos robe, como han hecho ya en varias ocasiones, el arroz, los frijoles, el picadillo, el espagueti, las viandas, todo lo que necesitamos para poder alimentar a un número creciente de personas.
En el tiempo que nos queda, muy breve, José Daniel, ya nos has hablado, por supuesto, de esta represión, del acoso por parte de la policía política. ¿Cuál es el empeño de ustedes, cuál es el compromiso de ustedes a pesar de este acoso, de esta represión y de esta persecución?
Nosotros partimos que lo principal para Cuba es liberarla, democratizarla, hacer que en Cuba se respeten todos los derechos humanos y que tengamos precisamente autoridades elegidas democráticamente que se preocupen por los derechos y el bienestar del pueblo cubano. Pero también creemos que mientras seguimos luchando por esos derechos, por esa libertad, por esa democracia, hay que asistir por razones humanitarias a esas personas que, repito, corren riesgo sus vidas por la mala alimentación que reciben, la escasa alimentación, la desnutrición que padecen. Nuestro compromiso es seguirlos ayudando mientras vivamos, mientras respiremos. Si no nos encarcelan mañana, pasado, riesgo que corremos todos los días, la semana que viene, el mes que viene, en cualquier momento, el régimen puede asaltar nuestro hogar, como han hecho en múltiples ocasiones, y todos podemos terminar presos nuevamente. Pero estamos dispuestos a correr ese riesgo, porque lo que sí no podemos ser es indiferente ante una situación tan grave donde las vidas de muchas personas están en riesgo diariamente.
José Daniel Ferrer García, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos acá en este noticiero, y por supuesto estos contactos se van a permanecer vigentes siempre contigo y con la UNPACO en esta labor social.
En otra de las noticias, los residentes de la capital cubana han manifestado descontento por la decisión de la empresa eléctrica de La Habana de incitar un control exhaustivo de las plantas eléctricas en el sector residencial, donde estos equipos se han convertido en un valioso salvavidas para sortear los prolongados apagones. El llamado censo de planta eléctrica doméstica, que exige a la ciudadanía reportar con sus documentos de identidad y su número de cliente de la empresa eléctrica, la marca, la potencia, el número de serie y el tipo de combustible que usa la planta que adquirieron de manera privada. Aunque se trata de una medida implementada anteriormente en otras provincias, la población teme que esta disposición derive en nuevas prohibiciones al uso de estos generadores.
Y la falta de materia prima y deficiencias en la producción son algunos de los factores que impactan a los fumadores en Cuba. Joe Cardona tiene el informe.
Las deficiencias de electricidad han contribuido a escaseces de materias primas y roturas en fábricas que han propiciado un desabastecimiento de cigarros en el territorio nacional. Las cifras ofrecidas por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba, ONEI, revelaron que los precios de cigarros fuertes y suaves se dispararon en un 58 y 30% respectivamente en el mes de febrero. El precio oficial de la caja de 20 cigarros de las marcas Criollo, Titanes, Popular y Aroma oscilan entre 1,000 pesos en La Habana, Ciego de Ávila y Camagüey, a 450 en Holguín y 430 en Santi Espíritus. Comentarios en chats de las redes sociales han denunciado que en tiendas de La Habana llegan los cigarros en los camiones de entidades estatales, los cuales nunca son puestos a la venta porque son, de acuerdo a estos usuarios de las redes, revendidos por los trabajadores de las tiendas por su cuenta y a precios exorbitantes. La Encuesta Nacional de Salud realizada en 2020 reveló que uno de cada 5 cubanos sobre la edad de 15 años fuma cigarros. Esa estadística, de acuerdo a la Organización Mundial de Salud, posiciona a Cuba como el segundo país más fumador del hemisferio, superado solamente por Chile. Osmani Álvarez, representante de Brascuba, en la región central del país, informó a inicios del año que la producción de distintas marcas de cigarros cubanos se reiniciaría a partir de la segunda quincena de enero. Sin embargo, las cifras arrojadas por la ONEI y el disparo de los precios retan el pronóstico del funcionario. En sus declaraciones, el representante Álvarez culpó al ciclón Rafael por los baches productivos desde noviembre último. Aunque el cigarro no es un producto de prioridad, su demanda en el mercado interno es elevada y constituye una necesidad para cientos de miles de cubanos que actualmente no tienen el dinero para pagar su deseado humo. Para Radio Martí, Joe Cardona.
Continuamos con más noticias. El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, sostuvo un encuentro este lunes con la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y su esposo, el exprisionero político y activista Ángel Moya. Hammer tuvo una reunión productiva con los opositores, informó la sede diplomática en sus redes sociales, junto a una foto del encuentro. Detalló la embajada estadounidense que se discutió la situación de los derechos humanos, la importancia de la libertad de religión y la promoción de la dignidad de todos los cubanos.
Durante el encuentro en la sede diplomática, Hammer, Soler y Moya hicieron un llamado al régimen cubano a que libere a todos los presos políticos. En los últimos meses, el alto funcionario estadounidense ha sostenido varios encuentros con activistas de derechos humanos, opositores y familiares de prisioneros políticos en varias provincias de la isla, y también ha abogado por la liberación de los más de 1,000 presos políticos cubanos. También se ha reunido con otros líderes de la oposición política, entre ellos Marta Beatriz Roque, Félix Navarro, José Anil Ferrer y el pastor evangélico Lorenzo Rosales Fajardo.
Y en este noticiero hacemos contacto con nuestra corresponsal en la capital del país, Michelle Saguet. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. En palabras ante la prensa, mientras firmaba varias órdenes ejecutivas el lunes, el presidente Donald Trump reiteró que quiere que el presidente ruso Vladimir Putin cumpla con su palabra y llegue a un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania. Trump volvió a amenazar con imponer aranceles secundarios al petróleo ruso, añadiendo que, aunque él no quiere hacerlo, es algo que haría si pensara que Putin no está haciendo lo necesario para acabar con el conflicto. Los aranceles secundarios son esencialmente restricciones o gravámenes a otros países que compran petróleo a Rusia. Y esto representaría una escalada significativa del régimen de sanciones occidentales contra Rusia, que obtiene la mayor parte de sus importaciones de divisas del petróleo y el gas que vende en mercados globales a países como India o la China. En una entrevista el domingo con NBC News, el presidente amenazó con imponer estos aranceles secundarios al petróleo ruso si considera que Moscú está bloqueando sus esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania, y también criticó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A Trump le disgustaron las declaraciones del presidente Putin, sugiriendo que podría ser necesario instalar un gobierno ucraniano temporal bajo los auspicios de Naciones Unidas y celebrar elecciones para allanar el camino hacia un fin duradero de la guerra. Y también acusó a Zelensky de intentar retirarse del acuerdo que otorgaría a Estados Unidos derechos minerales como compensación por la ayuda estadounidense.
Michelle, durante la firma de órdenes ejecutivas por parte del presidente Trump también surgieron otros temas. Corea del Norte y también los aranceles que entran en vigor mañana. ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
Bueno, un periodista le preguntó al presidente cuándo iba a tener contacto con el presidente, perdón, con el líder norcoreano Kim Jong-un, a lo que Trump respondió que él tenía muy buena relación con el líder norcoreano y que su administración probablemente va a tomar medidas para interactuar con esa nación. Él dijo que existe comunicación, pero no dio más detalles. Recordemos que en su primer término como presidente, Trump se reunió con Kim en el 2018 en Singapur, en el 2019 en Vietnam y ese mismo año después en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas. Ahora también habló de los aranceles que van a entrar en vigor mañana, 2 de abril, repitiendo que va a ser el Día de la Liberación, así él lo llama. El presidente ha dicho que se implementarán aranceles a las importaciones de otros países y que ello, según él, liberará a Estados Unidos de la dependencia de los productos extranjeros. Todavía se desconoce cómo se van a implementar estos aranceles o impuestos, pero la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo ayer que el presidente va a revelar el miércoles esos planes y ya la Casa Blanca anunció un evento para las 4 de la tarde el miércoles donde se espera que se den estos detalles. La administración Trump alega que otras naciones se han aprovechado de Estados Unidos y la vocera dio como ejemplo un arancel de un 50% de la Unión Europea sobre los lácteos estadounidenses, lo que, según dijo, imposibilita la importación de productos estadounidenses a estos mercados y alegó que esto ha dejado a muchos estadounidenses sin trabajo. Ahora, entre los aranceles que podrían entrar en vigor mañana son los incluidos en una orden ejecutiva firmada el 24 de marzo, en la que Trump dijo que va a imponer un arancel de un 25% a las importaciones de cualquier país que compre petróleo o gas de Venezuela, lo que incluye al propio Estados Unidos, claro, a partir de mañana. Así que hay que esperar a ver ese anuncio.
Estaremos al tanto, Michelle. Muchísimas gracias a nuestra colega Michelle Saguete con este informe desde Washington.
Continuamos con más noticias. Un juez federal del Distrito Norte de California frenó temporalmente el TPS para los venezolanos una semana antes de que quedaran sin estatus legal en Estados Unidos. Europa Press tiene esta noticia.
Un juzgado federal de Estados Unidos ha impedido a la administración del presidente Donald Trump acabar con el estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés, una medida concedida por su predecesor Joe Biden a cerca de 350.000 venezolanos en el país, que fue revocada a principios de febrero de este año. El juez de California ha dictaminado que las extensiones de protección otorgadas por el anterior gobierno en 2023 deben permanecer en su lugar hasta el momento. Esta decisión responde a la demanda presentada por un grupo de migrantes venezolanos amparados por dicho estatus, en la que alegaban que la revocación de las protecciones viola la Ley de Procedimientos Administrativos, que exige procedimientos específicos a las agencias federales a la hora de aplicar cambios políticos. Asimismo, los demandantes argumentaron que la decisión adoptada por la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, estaba motivada por prejuicios raciales y políticos. En este sentido, el juez ha dado la razón a los demandantes al señalar en su escrito que Noem hizo generalizaciones negativas sobre los beneficiarios venezolanos del estatus de protección.
Y en otra de las informaciones, un grupo de 15 migrantes cubanos, incluido 4 menores de edad, fueron interceptados el fin de semana por las autoridades en Guatemala en una operación contra el tráfico de personas. El Ministerio Público de Guatemala dijo en su cuenta de X que en el operativo, ocurrido en horas de la noche del sábado, la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Policía coordinaron la aprehensión de José Luis Barreno Velázquez por el delito de tráfico ilícito de personas.
El Pepe. Bueno, aquí está el hombre.
El hombre está aquí, pero antes de darle la bienvenida, también adelantar que hay un equipo de béisbol de 19 jugadores venezolanos que ha pedido asilo en Barcelona.
Correcto.
La
próxima selección española de béisbol, la que en este momento tiene a 7 peloteros cubanos o nacidos en la isla en su alineación, que no pudo clasificar al Clásico Mundial de Béisbol, El próximo año va a tener a unos cuantos venezolanos para ver si logra clasificar a torneos internacionales.
Bueno, los venezolanos juegan muy bien béisbol.
Totalmente. Claro. Ahora, le están copiando a los atletas cubanos que llevan una docena de años escapando de Cuba. Así que ahora se unen los venezolanos.
Y son muchachos jóvenes que tienen si aprenden bien, tienen futuro.
No, y hay talento de sobra en Venezuela. Yo diría que después de Cuba, en este momento, República Dominicana y Venezuela son los tres países que más talento están dando joven al béisbol de las mayores. Y hablando del béisbol, damas y caballeros, anoche una vez más los Padres de San Diego ganaron y el cubano Adrián Morejón, con otra prestación sin encajar carrera, tiene efectividad de 0.0000 en los primeros cinco partidos de la temporada regular. El relevista cubano está tirando fuego, así como el relevista cubano, pero este es derecho, de los Orioles de Baltimore, Jenier Cano. Anoche los Orioles ganaron su jornada de apertura en casa 8-5 contra los Medias Rojas de Boston y el cubano recibió su primer aguante de la campaña cuando lanzó un inning perfecto en el octavo hasta con un ponche. Ahora, no todo es bueno. Los Marineros de Seattle perdieron, pero eso no fue culpa del cubano Randy Arozarena, que conectó su segundo jonrón de la temporada, impulsando dos carreras. Además, negoció boleto y aún así no fue suficiente para ganar el partido. Los Medias Blancas de Chicago blanquearon 9-0 a los Mellizos de Minnesota y los dos cubanos del Chicago, Miguel Vargas, anotando dos carreras gracias a un hit y dos boletos, y Luis Robert Moirán impulsó, anotó y se envasó. Pero les dije que no todo era positivo.
¿Por qué?
La semana pasada, la inteligencia artificial del béisbol de las Grandes Ligas había dicho que el tunero Jordan Álvarez iba a ser el cubano que mejor iba a jugar este año en las Grandes Ligas. Está bateando promedio 0.83. ¿Oyeron bien? 0.83, y los Astros de Houston volvieron a perder porque se está ponchando mucho, además anoche de 4-0 con dos ponches. Así que en el béisbol de las Grandes Ligas, los Dodgers continúan invictos con 6-0, el mejor equipo de las mayores. Pasamos ahora al baloncesto de la NBA. Anoche el Miami Heat fue a la capital norteamericana y limpió el piso con los Wizards de Washington, 120-94. Eso a mí no me sorprende. Washington es el peor quinteto de la liga y el Miami Heat es uno de los malos, pero está contra Washington, lució como un campeón mundial.
Creo que la clasificación que él le da.
¿Viste? Malos y remalos.
No, malos y remalos.
Anoche Adebayo con 28 puntos y 12 rebotes. Lo que pasa hoy en día en la NBA es que tienes a 10 clubes con la oportunidad de ganar en la postemporada, de clasificar a los playoffs. Entonces tú sabes que no tienes que matarte en la temporada regular. Inclusive puedes terminar con promedio negativo.
Sí, tú lo has dicho, que eso no es lógico.
Sí, pero no es lógico. Es el único lugar en el mundo donde eso ocurre. Pero no, están alcahueteando. La NBA cada año van y más equipos flojos a los playoffs. El equipo de Juanito Pendaz, los Celtas de Boston, anoche ganaron contra los Grizzlies de Memphis, 117-103. Victoria número 56, ellos van a quedar muy bien en la clasificación a los playoffs. Y los Lakers también ganaron contra los Cohetes de Houston. Por alguna razón desconocida, me están diciendo sí. Que...
Hasta por alguna llegante. Razón desconocida, claro. Juanito no le va a ningún equipo de Miami.
Oh,
sí,
no, a él le gusta
sí.
El hit, a él le gusta el hit.
Yo sé cuál es su equipo, pero será en otra oportunidad.
Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Concluye así este noticiero de Martí Noticias, la producción de Yanel Lomba, la dirección técnica de Juan Pendaz, voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos, gracias. Buenas tardes.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 39 años contigo.